En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Pues abrimos aquí nuestro tiempo de tertulia cultural, la de todos los viernes. Y como siempre con Emilio del Río. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues se han caído ya las hojas
No, están aquí todavía.
Pero bueno, yo no las veo.
Sí, hombre. No, a ver, no
pero
las
luego
ves.
Luego me dices dónde está, porque...
O sea, pero sí, a ver, Emilio, que te mandé una foto el viernes.
Tú tienes telescopios.
Te mandé una foto el viernes, acuérdate.
No, si el viernes estaba también contigo, se la mandamos a
Mar Domingo. Pero fíjate que te digo más, ¿eh? Hoy junto a las dos hojas hay una grajilla. Está parada en una de las ramas, está posada. Y está ahí, yo creo que mirando hacia el estudio de Onda Madrid. Yo estoy un poco...
¿Nos escucha?
No, nos ve solo. Solo nos ve. Pero ahí está, ¿eh?
Doy ahí fe. Está, sí.
Sí, es que tenemos una colonia de grajillas, o varias incluso, ¿eh? Aquí en el edificio han colonizado algunas de las grietas y los recovecos de este edificio de Telemadrid. Y son vecinas nuestras, ¿eh?
Sí.
¿Qué te parece? Sí, sí.
Acompañan, sí. Carlos.
Acompañan claro. Todas las mañanas. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Escuchando.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Emilio. Vuestros comentarios botánicos tan interesantes.
Tan de mañana, ¿verdad? Sí. Oye, y de lo tuyo, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas mejor o qué?
Totalmente bien, ya.
Sí,
muy bien.
Estás recuperado.
Sí, sí.
Bueno, oye, claro. Fenomenal. Entonces, planeando ya el fin de semana, ¿no, Fernando?
Sí, estoy pensando en el lunes ya con Emilio.
Bueno, Emilio, ya sabes que todos los viernes nos dice eso de que qué contento estoy porque ya queda menos para que sea lunes.
Por eso. Yo siempre estoy pensando en el lunes. Los viernes, cuando empezamos el programa, ya estoy deseando que llegue el lunes.
Pero, a ver...
Pero bueno, por lo menos este fin de semana y los anteriores y tal...
¿Qué planes tienes, Fernando? Si se pueden saber,
liga,
¿eh? Ah, bueno, tenemos fútbol, claro.
Eso ayuda bastante a llevar el fin...
Sí. El fin de semana.
Tenemos Premier también. O sea que, se puede organizar con
un
cine,
fin de semana
libros,
futbolero.
Fútbol,
libros, muchos libros. Y además, fíjate, Fernando, con este tiempo que tenemos... A ver, yo digo tan feo y tan malo porque a mí me lo parece, pero hay gente que está encantada con que hoy
a mí me gusta, ¿eh?
Esté nublado y haya una cierta llovizna, ¿eh?
A mí me encanta, ¿no? Y diremos otra cosa. Y ¿qué? Sobre todo, hoy hace un día... tan maravilloso para pasear por el campo, o sea,
sí.
Vamos, o sea, con unas buenas botas.
Unas botas de agua, unas botas altas.
Claro. Y un chubasquero y un buen jersey y tal. Oye, toda la mañana andando y por la tarde a leer o a ver películas.
Calentito.
O a fútbol.
Sí, señor. ¿Te apuntas, no, Emilio, o no?
Pero completamente, está el fin de semana que tiene que estar de enero. Sí,
sí.
Y además va a llover otra vez.
Eso
o sea,
dicen.
Lloviendo, o sea, es que es de verdad, ¿eh? La lluvia de enero es fundamental.
Sí. La lluvia de enero que hoy nos acompaña, que nos va a acompañar también durante este fin de semana. Y ya lo hemos mencionado, la música y los libros que también nos van a acompañar en los próximos minutos. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Bueno, es que con música y con canciones como estas, Emilio, parece que el cielo se despeja, incluso que sale el sol, ¿no? Porque esto anima, pero caramba, ¿de qué forma?
Pero vamos, o sea, ¿cómo sobrellevar que está, tenemos por delante sábado y domingo? Pues con estas canciones.
Que, claro que sí.
Que traigo, ¿no?
Sí, sí, Justin Timberlake.
Que traemos, vaya. Sí. Este es Justin Timberlake y es I Cannot Stop the Feeling. No sí. puedo detener el sentimiento, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí.
Tengo esta sensación en lo más profundo de mí. Además dice, por toda la ciudad... Estamos volando alto, sin límites, cuando estamos en nuestra zona. Ya parece que el fin de semana no es tan largo con esta canción.
Claro, eso decía yo, Emilio. ¿No te lo parece
como
a ti también?
Como diría Fernando, esta canción es para, también para ponerse delante del espejo cuando se está peinando uno.
Preparado para salir.
Porque además, oye, dice, baila, baila, baila. Hay que escucharlo.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Espera, Fernando. When it drops, ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop that. Bueno, Fernando, como dice Emilio, te imaginamos frente al espejo preparándote para salir y quemar el fin de semana.
No, iba a decir, os agradezco la imagen, ¿eh?
Ah, o sea, bueno.
Se agradece. Pero, no, iba a decir que yo creo que podíamos manifestar los tres nuestra más absoluta solidaridad.
Sí, ¿eh?
No, tú no, porque eres un hombre joven y tal. Bueno,
sí,
y yo también,
sí, es verdad.
Yo soy el mayor, pero como Emilio y yo ya no salimos por la noche... Pues yo quería enviar, si estáis de acuerdo, nuestra más absoluta solidaridad para todos aquellos, entre otros matrimonios, grupos de amigos y tal, que tienen que salir esta noche a cenar, ¿no? Y
es
que están
verdad.
Pensando,
joder,
vaya marrón que me ha tocado esta noche, que tengo que ir con fulano y tal. Y además estará todo lleno, los aparcamientos, tal, los taxis que no los consigue. Bueno. Entonces, y te quedas y en casa.
Se te quitan las ganas.
Por ejemplo, y estás como Dios.
No, o estos que, jóvenes que salen, ¿sabes? Pero, o sea, de verdad. O sea,
no, pero
pobres, que tienen que esa especie de obligación de salir a tomar algo. Pero,
aunque fíjate que.
No, iba a decir.
Fernando. No, adelante, perdona.
No, que iba a decir que también es una edad. Bueno, yo lo he contado muchas veces, sí. Pero yo he salido. Me acuerdo que cuando llegaba el fin de año ya casi no salía porque es que salía todos los días del año.
Claro.
Entonces, ¿para qué voy a salir hoy? ¿Sabes?
¡Qué tontería! O sea,
pero hay que entenderlo también, ¿no? Que tienes una edad en la que hay que salir a buscar a Susan desesperadamente, como
sin
era
duda.
El título de la película, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que Emilio y yo, si él me permite compartirlo, pero
yo te lo permito.
Hemos convertido en dos Alonsos Quijanos, ¿no? Que vivimos más en los libros y en las películas y en las músicas que en la realidad.
Yeah.
Y te advierto una cosa, se vive bastante bien.
Se vive bastante bien. Tú estás de acuerdo,
bastante,
¿no, Emilio, con todo esto?
Y mucho más tranquilo, además, no te puedes imaginar.
A ti te invade la pereza también esta de la que nos hablaba Fernando, de ahora tengo que salir y tengo que llegar hasta allí y cogerme un taxi, y no hay taxis.
Pereza es poco. O sea, yo lo que siento es pavor de tener que salir. De verdad.
O sea, ¿tú agradeces que no te inviten a ningún sitio?
Pero,
prácticamente.
O sea, todo lo peor que me ha pasado de casa es
por salir.
Que me ha pasado es por salir de casa, de verdad.
Sobre todo
pienso en los jóvenes, ¿sabes? Que
pero fíjate,
esa especie de obligación de salir.
Claro, pero habéis mencionado a los jóvenes y es cierto, los jóvenes...
Yo insisto, si os dice alguna vez, he visto a Emilio, son las 2 de la mañana, no era yo.
No era Emilio
no era,
del
se parece
Río.
A mí. Te parece a mí, pero no, sí. Es imposible.
Pero que digo que sí, que los jóvenes siguen saliendo de noche, pero ha aumentado muchísimo eso que se llama el tardeo, ¿verdad?
Ah, sí. Sí, es verdad. Sí.
Pero mucho, Fernando.
Antiguamente se llamaba también, bueno...
Era la sobremesa.
Sí, bueno, y también el happy hours, ¿no?
El happy hours.
La
hora
las
feliz.
Las copas que te tomas antes de cenar. o de quedar para cenar y tal y cual, ¿no?
Sí.
Ahí hay una especie como de interregno entre, efectivamente, el tardeo y el happy hours y después la cena. Claro, todo depende en el fondo del aguante que tengas.
Hombre,
¿no? Porque, claro,
mucho aguante hay que tener para eso, ¿eh?
Claro, si empiezas
imagínate.
El tardeo, macho, te veo mal, ¿eh?
No, a la
una de la mañana
pues
ya
es
te
que,
veo
es
un poco...
Es lo que hacen muchos jóvenes, Fernando, que a la una de la mañana, una y media, ya van de retirada.
Claro.
Ya está. Ya
eso ha cambiado ahora, ¿eh? Porque yo me acuerdo que con algunos sobrinos me decían, no, hemos quedado a las 2.
Sí.
Eso ha cambiado, tienes razón,
ha cambiado.
Está cambiando.
Empieza a cambiar, ¿no? Lo que es el fin de semana de los jóvenes.
Música.
Bueno, pues para este fin de semana tenemos también otras recomendaciones, Emilio, porque tú hoy nos recomiendas un libro. Se titula Gris en fuga y su autor es Jordi Nadal. ¿Qué nos puedes contar, Emilio?
Pues mira, es un libro que me ha entusiasmado. Es un libro fantástico. No sé si tenemos a Jordi por ahí.
Estamos intentando contactar con él. Va a ser cuestión de nada.
Vale. Emilio. Es un libro de poesía que acaba de editar Jordi Nadal. Ahora cuando se incorpore lo presento brevemente.
Mm-hmm. Vale.
Es el editor, además de escritor, es el editor de Plataforma. Y por cierto, se presenta en la casa de Fernando, en la Fundación Ortega, la semana que viene, el martes, a las 18:30.
Sí.
Así
lo
es.
Presenta Luis Alberto de Cuenca.
Ajá. Que hace el prólogo, ¿no? También del libro.
Que es amigo de este programa y claro, que además hace un prólogo absolutamente delicioso.
Sí.
Y me ha parecido un libro deslumbrante, uh-huh, maravilloso.
Sí,
sí, sí.
Estamos intentando todavía contactar con Jordi Nadal. Espero tenerle, como os digo, en los próximos minutos. Pero déjame.
El libro está editado muy importante. Tiene ilustraciones, unas acuarelas, además que me encantan,
uh-huh,
de Víctor Ramírez. Y está editado, claro, en Plataforma, porque claro, Jordi Nadal es el editor de Plataforma. Editorial de la que hemos comentado alguna vez aquí,
sí,
alguno de los libros que edita, ¿no? Por
uh-huh,
ejemplo, sobre Camus, tiene editado también a Miguel Torga, en fin, me acuerdo de que trajimos también, creo que una selección de las citas de Mae West.
Sí. Déjame que comente algo del prólogo que escribe Luis Alberto de Cuenca en este Gris en fuga. Dice así: la poesía de Jordi surge de dentro y se proyecta al exterior, comunicando al lector de la forma más sencilla y más intensa posible lo que sucede en sus entretelas más profundas, desde las del niño que fue hasta las del niño ahora grande que todavía es. Y todo eso va tiñendo de emoción el paisaje que se ofrece a los ojos del lector, y en esa emoción inevitable es donde encuentra su razón de ser la poesía de mi amigo Jordi y toda la poesía. Fíjate, Fernando, que presenta.
Oye, perdón, no sé si hemos dicho el título.
Gris en fuga.
Sí. Se titula Gris en fuga.
Eso es.
Sí,
digo,
sí.
Fernando, fíjate qué presentación, qué prólogo hace Luis Alberto de Cuenca de Jordi Nadal y de su poesía. Toda la poesía está en ese niño que fuimos y en el que seguimos siendo, Fernando.
Bueno, lo estábamos hablando antes con la cuestión de un poco la broma que estábamos
sí,
haciendo de sentirnos un poco Alonso Quijanos, ¿no?
Sí.
Que vivimos más en los libros y en las películas y en las músicas que en,
uh-huh,
que en la vida real. Y en el fondo, para vivir un poco en la vida real tal y como la que nos está cayendo y la que nos va a caer, pues hay que vivir un poco con los ojos de la infancia, ¿no?
Sí.
Sin ninguna duda.
Sí.
Seguir soñando y sobre todo no perder algo muy curioso, algo que descubres en la infancia, ¿no? Que es la curiosidad.
El asombro,
curiosidad,
diría yo,
que es lo que te mantiene.
Y el asombro.
El asombro, que es lo que te, el descubrimiento también, ¿no?
Claro.
El no pensar que ya todo está hecho, todo está visto, todo está. No,
todo está por vivir,
menos,
¿no?
Y por cada
ver.
Día es nuevo.
Claro. Sí, señor. Emilio.
Sí.
¿Qué te parece lo de la poesía vista desde los ojos de un niño?
Bueno, decía Rilke, ¿no?, que la infancia es la patria del hombre.
Sí.
Entonces, yo creo que hay que tener esa mirada del que descubre las cosas por primera vez.
Uh-huh.
La poesía es como el jugo de la época, y eso es lo que tienen los buenos poetas, ¿no? O sea, son capaces de exprimir
uh-huh,
el jugo de la época. Y luego, yo creo que se anticipan siempre. Esto es como la pintura, como el arte también, ¿no? Se anticipan.
Sí.
En cambio, creo que la novela viene después. ¿Qué quiero decir? Un pintor, un poeta, a lo largo de la historia,
uh-huh,
anticipa lo que va a llegar. Y nos resume de una manera extraordinaria lo que es. Yo qué sé, Goya, por ejemplo, o Quevedo, en la literatura, ¿no?
Uh-huh.
Te resumen toda la época. Y además, luego vendrán otras formas de mirar el mundo, porque al fin y al cabo la literatura, el arte, la música es la manera que tiene cada generación de entender el mundo, ¿no?
Sí. Bueno, estamos...
Sí. Decía ahora, al hilo de lo que está diciendo, diciendo Emilio,
sí.
Decía el poeta Ezra Pound, gran amigo de T.S. Eliot, de uno de los más promotores, si queréis, de la poesía y de la vanguardia a principios del siglo XX, pero decía una cosa que tiene que ver muchísimo con lo que adelantaba Emilio, ¿no? Decía que los artistas son las antenas de una especie, ¿no? Es decir, los que están con las antenas puestas y están detectando lo que otros no están detectando todavía, ¿no?
Sí.
Y eso es una y eso sobre todo se da en la poesía.
Oye, estamos teniendo algunos problemas para contactar con Jordi Nadal, autor de Gris en Fuga. Lo vamos a seguir intentando, esperamos contar con él antes de que terminemos. Gris en Fuga, sí señor. Ese es el título. Luego le vamos a...
Es muy buen título, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bueno.
Y le vamos a preguntar a Jordi por qué ha elegido ese título, pero de momento vamos con algo más de música.
Los mapas conceptuales son súper útiles cuando tienes muchas páginas que resumir. Y con Algor, crearlos es... Let the river run, let all the dreamers wake the nation. Come, the new Jerusalem.
Bueno, y sobre esta música que es la que ha elegido Fernando, la que has elegido tú, Fernando, luego nos cuentas por qué lo has hecho, pero antes dejadme que ya sí, por fin, salude a Jordi Nadal. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde Barcelona, saludos a todo el mundo.
¿Qué tal, Jordi? Que hemos tenido algún problemita que otro para contactar contigo, pero ya estamos aquí en Buenos Días Madrid contigo y con tu libro Gris en Fuga, que presentas el próximo martes. Y tanto Fernando como Emilio como yo coincidíamos, Jordi, en que se trata de un gran título, Gris en Fuga. ¿Por qué lo has titulado así?
Mira, no lo sé, a veces uno tiene una intuición, hay algo, no sé si existen las musas, pero deben existir, porque en un momento dado me aparece esta imagen en la mente, agarro una libretita, me pongo a escribir y escribo 12 líneas del poemita número 8 de este libro que contiene 37, y este poema da título a esta obra que compila estos poemas. Es una intuición, qué sé yo. A veces muchas cosas muy bonitas son inexplicables y pero, también tiene su gracia.
Pero Jordi, es que igual la poesía es eso también, ¿no? Una intuición.
Sí. La poesía, el amor, la belleza, la suerte, la ternura, la complicidad, la esperanza, hay un montón de cosas que, mira que hay matemáticos, físicos y químicos buenos, pero no todo lo explica solo la ciencia.
Sin duda.
A la que tenemos que admirar y agradecer cosas, por supuesto.
Sí, sí, sí. Emilio, ahí tienes a Jordi Nadal.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Emilio del Río.
Buen día.
He tenido muchos sueños, pero despertarme hoy y saber que hablaríamos por radio y que habría gente que escucharía a dos amigos hablando, no me podría imaginar nada más hermoso conectando dos ciudades que quiero como Madrid y Barcelona.
Está también Fernando Rodríguez Lafuente, al que conoces bien, pero antes quiero, bueno, primero agradecerte como lector este libro fantástico, maravilloso, Gris en Fuga, y después también como lector los otros libros que tú has escrito, que son, bueno, es que otro día tenemos que quedar para hablar de libroterapia. Fíjate, Carlos, qué libro,
sí,
¿eh?
Sí.
Libroterapia, el subtítulo es Leer es vida, la invención de la bicicleta, el paraíso interior, reflexiones, aforismos y guiones de vida, y no solamente eso, lo que nos hace es disfrutar como escritor, sino lo que nos hace es disfrutar como editor,
claro.
Porque Jordi Nadal es el creador de Plataforma Editorial, hace 17 años, ¿no?
La puso
en marcha, y desde entonces Jordi Nadal ha editado 1.300 títulos,
nada más 1.300 y nada menos.
Títulos, entre ellos a 14 premios Nobel. Una entrevista de hace unos meses, a finales de año, en 20 minutos el titular era una frase de Jordi, que lo dice todo. con quien lee, vive más y entiende mejor el mundo.
Gran verdad.
Qué bueno, ¿no?
Sí, señor.
Jordi.
Yo creo, Emilio, Fernando, oyentes de equipo de la radio, yo creo que todos somos personas, la gente solo quiere que la quiera. Y cuando lo entiendes y te incluyes en ese equipo, buscas de algún modo, más allá de ejercer bien tu profesión y pagar los impuestos que toca, buscas generar afecto y confianza y saludar la dignidad que hay en las personas. Tendríamos que mirarnos del mundo de un modo generoso, sobreponiéndonos a las decepciones, y buscar crear espacio para disfrutar la amistad. Cuando me meto en el tren y viajo de Barcelona a Madrid 6-7 veces al año, y en una o dos ocasiones ceno con, en medio del río, Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Elguero, ¡buah, qué subidón! O sea, es que me levantaría 2 horas antes para estar 2 horas antes en la ciudad. No vaya a ser que los trenes se retrasasen. Iría en autostop, viajaría en autostop para encontrarme con amigos. Amigos de quienes aprendo, amigos que me enriquecen con su amistad y confianza, amigos que me saludan y que me hacen sentir tan vivo a mis 62 años. Todavía siento ilusión por encontrarme con mis amigos. Si son así, además, fíjate, sí, vaya sí, cartel.
Sí. Y amigos como Fernando. Fernando.
Oh, buenos días, Jordi. Enhorabuena por el libro, enhorabuena por la editorial, enhorabuena por el título, porque es verdaderamente magnífico y que ya te anima y te incita y casi te provoca a buscar el libro, ¿no? Ese gris en fuga. No, pero ahora que estabas señalando eso, yo solamente que te quería comentar, precisamente al hilo del libro, que la otra noche estaba viendo un documental formidable sobre Frank Capra, se llama Mr. America, me parece, Capra, Mr. America, y que coincidía todo lo que se estaba comentando de las mejores películas de Frank Capra, de Caballero sin espada, de Vive como quieras, de qué bellos vivir y tal, con lo que tú has señalado, ¿no? Con la dignidad y sobre todo con la importancia de unos para otros, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves de toda la creación, en el fondo. Lo has dicho dos cosas importantes, muy importantes. En el fondo escribimos para que nos quieran más, eso siempre lo comentaba Bryce Echenique, ¿no? Sí. Que él escribía para que le quieran más, y por otro lado para estar con los otros, ¿no? Eso que decías de estar con los amigos y venir casi desde Barcelona corriendo. Pero yo te diría por la poesía, fundamentalmente, ¿no? En el caso de Gris en Fuga, ¿qué es lo que late, Jordi, detrás? ¿Qué es lo que siempre hay una especie como de impulso, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que te conduce a Gris en Fuga o que termina en Gris en Fuga?
En primer lugar, Fernando, gracias por tus generosísimas palabras. Me acuerdo la primera vez que te mandé la primera carta oficial en uno de los puestos en el que escribiste y la ilusión con la que te escribía, la misma con la que te veo y la misma y con gratitud con la que ahora te escucho.
Pues mira, sí,
yo creo, Fernando, y las personas que me escucháis, que uno escribe si le apetece, si siente la vocación, si siente la intuición, si siente el picor, si siente la necesidad, pero uno escribe para intentar encontrar palabras que todos partimos del mismo abecedario, pero mira que puedes hacer combinaciones distintas. Y es una manera de expresar quién eres, pero también de rendir explícita, pero también implícitamente, inconscientemente, tributo de gratitud y admiración a aquellos que nos han hecho. No solo a quienes hemos leído. Cuando escribimos o hablamos o decimos algo generoso y bonito, estamos dando las gracias a nuestras madres, si nos han cuidado bien, nos han querido bien, a nuestros padres, a nuestros buenos profesores, a aquellos médicos que nos han cuidado. Es decir, uno cuando está en ese estado de gracia que supera la irritación a la que muchas veces la realidad nos invita a instalarnos, en la irritación, cuando uno está intentando no olvidar mantenerse enamorado con la realidad, tiene ganas de contarlo. Ahora con el móvil es fácil, pero ser editor era como encontrar un tesoro y te ibas corriendo a buscar una cabina telefónica, eso que apenas ahora queda, para llamar a los amigos, tener monedas en el bolsillo, para llamar a los amigos y contárselo. Editar es cuando te encuentras un tesoro porque lo buscas o porque te lo encuentras, llamar a los amigos y contarlo. Entonces, esto es editar y también es escribir, porque porque tienes ganas de sentirte en compañía con los demás.
Jordi, déjame que te diga algo. Gracias por habernos regalado hoy esta entrevista aquí en Onda Madrid, porque...
Que nos lea un poema.
¡Ah, caramba! Es verdad.
Sí. Claro.
Venga,
pues venga,
yo pido al menos...
Expectantes.
Sí, al menos, no sé...
¿Cuál?
El que da título al libro, el 8, y además... Nosotros aquí, Jordi, en este programa, que nada se sabe, en las mañanas de Onda Madrid, tenemos ya una especie de gag inicial sobre los árboles y las ramas de los árboles que vemos desde el estudio.
Sí.
Entonces, ¡qué bonito!
Sí,
¡qué bonito!
Entonces es que el poema parece escrito para este programa.
Pues vamos a escucharlo.
Lees el 8 y luego, no sé, el 11, el 14, el 24, el que tú quieras, por favor.
Venga. Vamos a por el 8. Tiene muy pocas líneas. Gracias por vuestra invitación. Ahí voy. Fuga es todo y nada. El blanco interrumpido por el negro. Caravana de palabras peinadas por el viento. El cansancio toma cuerpo y sonríe. Tantas cosas por decir. Y qué estrecho el pasillo del silencio. Las ramas de los árboles saludan al día sin nosotros. Ahí está. Este es el poemita 8. Los árboles, ¿sabéis qué? Me lo contó un gran amigo, Juan Serrano. Los olivos, debajo de la tierra, tienen una zona de raíces cuya volumetría tiene que corresponder el mismo tamaño en volumen que la copa. Por tanto, un árbol, la copa que vemos, si fuese por decir 8 metros cúbicos, por debajo hay 8 metros cúbicos de raíces. Fijaros qué imagen más bonita. ¿Ves un árbol, sus ramas al viento, y debajo hay la misma volumetría? Esto sería tanto como decir que aquello que vemos cada día visiblemente por debajo tiene una verdad invisible, pero real. Entonces tenemos que saludar a las cosas pensando que además de lo que vemos, hay algo debajo que es real. Y a
Oye,
veces
y,
las cosas
y por
que
último,
debajo son
yo,
hermosas.
No,
venga.
Nos lees el 24, por favor, que...
El 24...
Espera, Jordi, que dejen de sonar las horarias.
Venga, nos esperamos.
Y a partir de ahora, cuando quieras.
El 24 dice... ¡Cuánta prisa! Y qué bonito sería saber estar quieto. Respirar mientras las montañas se gastan. Alargar la mano y coger un soplo de silencio. Estar siempre preparado unos segundos antes de que las cosas pasen. Rezar en silencio la celebración de todas las palabras nunca escuchadas. Por fin, ser más ligero que el aire.
Bueno,
pues todo esto el martes que viene, martes 28 de enero a las 18:30 en la Fundación Ortega Marañón.
Sí, señor. Gris en fuga de Jordi Nadal. Jordi, gracias por habernos regalado esta entrevista esta mañana. Viene a demostrar que en la radio también se puede hacer poesía, Jordi.
Saludos, Madrid. Jordi, saludos, Fernando, Emilio y equipo.
Enhorabuena. Y Fundación Ortega y Gasset Marañón. Calle Fortuny, número 53, Madrid.
Sí, señor. Eso es muy importante, importante, que no hemos dicho la dirección.
Bueno, pues
Fortuny
dicho
53.
Dicho
y,
queda.
Y gracias.
Jordi
y gracias
Nadal.
Federico,
buen día.
Federico, buen día, buen día.
Buen día, buen día y un abrazo. Hasta siempre.
Un abrazo.
Bueno, es Carly Simon, es la música que ha elegido esta mañana Fernando Rodríguez Lafuente. Y cuéntanos por qué.
Bueno, primero la estaba escuchando otra vez, cada vez que la escucho. La verdad es que para como uno debe ser un pozo infinito de contradicciones, os diré que escuchando la música estaba pensando, joder, pues en el fondo A mí tampoco me importaría ahora tener 30 años y estar pensando que me iba a poner esta, me iba a poner esta
pues
tarde.
Mira, ahora que lo has mencionado, creo que a Emilio y a mí tampoco nos importaría, ¿no, Emilio?
No, te lo digo en serio porque...
Que todo nuestro dilema fuera qué nos ponemos esta noche.
Exacto, no, ¿qué nos ponemos? ¿A dónde voy? ¿Qué tampoco?
Bueno, ¿a dónde vamos y con quién?
¿Sabes cuándo empieza ya uno con la edad y tal y cual?
¿Cuándo?
Cuando empieza a reservar cuando va a ir a los sitios.
Ah,
¿no?
sí.
O sea, cuando tú tienes 20, 30 años, ¿qué me voy a reservar?
¿Reservar de qué?
Donde caiga, ¿sabes?
O sea, y si no, nos vamos a otro sitio, Fernando, qué barra.
Tienes más edad, exacto, tienes que decir, no, hay que reservar, porque no sé qué.
Claro, claro.
Y entonces, toda esa música me estaba provocando, esta música, esta
sí,
maravillosa canción de Walking Girl, de Riverside, de Carly Simon, me estaba provocando eso otra vez, y por eso la he puesto en el fondo, porque por mucho que Emilio y yo no salgamos, tú sí tienes que salir, nuestros oyentes también.
También.
Por otra parte, Madrid es muy divertido.
Y Fernando, sobre esta...
No queremos imponer nada, ¿eh?
No, queda lo que quiera.
Muy bien que la gente salga. Vamos, de hecho, les animamos a que lo hagan.
Sí.
Oye, que vivan, que se conozcan, que se diviertan. No hay programa más divertido que First Date, joder.
Pues mira, ahí estoy yo de acuerdo contigo, Fernando.
Pero, oye, no, un día tenemos que hablar de...
Escucha,
la competencia.
Hay muchas noches que lo veo,
Yo también, también.
Lo reconozco.
Lo hemos hablado alguna vez.
Y no me importa, reconocerlo.
Oye, ¿y cuántas? Y ya que seguimos con la broma del viernes,
venga,
que es nuestra obligación, por otra parte, pero... ¿Cuántas parejas no se van a conocer esta noche?
¡Buf!
¿Cuántos no first date va a haber esta noche?
Sí, señor.
Pues
sí, señor.
¿Cuántos,
Muchísimos, seguro.
Brindemos por ellos.
Sí.
Y, bueno, la película, ya sabes, está...
Armas de Mujer.
Una película mítica.
Fantástica.
De los años 80 del siglo pasado.
Sí.
Que se llamaba Walking Girl. Aquí se tradujo...
Como Armas de Mujer.
Armas de Mujer. Y que está protagonizada por tres extraordinarios intérpretes, ¿no? Melanie Griffith como la, digamos, la Cenicienta, ¿no? Como, uh-huh, como Tess, Harrison Ford como el príncipe, como Jack, el príncipe que rescata a la Cenicienta,
sí,
y la mala, ¿no? La mala, que por otra parte es una actriz fuera de lo normal ya, de lo extraordinaria que es Sigourney Weaver como Catherine Parker, ¿no?
Sí.
Es una historia... Es un cuento de hadas, en el fondo.
Es
un
cuento de hadas,
¿no?
Exactamente.
Transcurre en Nueva York y transcurre en las grandes financieras y en las grandes empresas de inversiones y tal, pero es un cuento absolutamente maravilloso, dirigido por Mike Nichols,
sí,
y que dio además a esta música cómo arranca y cómo termina la película. Arranca con el ferry yendo a Nueva York,
uh-huh,
yendo a Manhattan, para decirlo mejor, y termina ya con el despacho que ha conseguido Melanie Griffith, pero no contaremos todo del medio porque si alguien no tiene otro plan mejor que hacer hoy, desde luego se puede ver a pasar una noche, sí, verdaderamente inolvidable.
Ajá.
Bueno, y además la canción, que es fantástica y está ya incorporada a la lista ahora mismo, la estoy metiendo a la lista de las canciones que te harán más feliz, Entre una fuente y un río, ganó el Oscar.
Sí,
a la mejor canción en el 88.
Así es, así es. Oye, Fernando, mencionabas Manhattan. El libro que has elegido como propuesta hoy, este viernes, es Manhattan Transfer, de John Dos Passos.
Bueno, sí, primero porque es que se cumplen 100 años de su publicación, ¿no? Después porque hay como tres grandes novelas en el siglo XX. Hay muchas, ahora citaré si queréis alguna más, pero tres grandes novelas. Bueno, novelones, como se decía aquí en castizo, ¿no?
Sí.
Que tienen a la ciudad como protagonista. O sea, la ciudad es el centro de la acción, es el escenario de los personajes y es la energía y la tensión que esos personajes van representando a lo largo de las obras. Las tres, terminaré por la que traigo hoy, pero las tres son El Ulises de James Joyce, cuya protagonista es Dublín, en el fondo.
Sí.
Esa novela que ya la semana pasada citaba Emilio cuando hablábamos de Weimar, de la República de Weimar en Alemania, que es Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin, donde Berlín es el centro de la acción. Y esta, Manhattan Transfer, que es Nueva York. Berlín y Nueva York, en el fondo, a principios del siglo XX y hasta en el caso de Berlín, hasta la llegada de los animales de los nazis, y en el caso de Nueva York también, pero son dos capitales claves en el comienzo del siglo XX, más que París, mucho más que París. Uh-huh. Y eso es lo que hace John Dos Passos, un gran escritor, un enorme escritor, en Manhattan Transfer. Hay que contar que la primera traducción de esta obra, que se publicó pronto en España, se hizo gracias a un personaje que hoy forma parte de uno de los capítulos más oscuros de la historia, de la trágica historia de España, que era el profesor José Robles. José Robles traduce en una espléndida, insisto, traducción Manhattan Transfer al poco tiempo de publicarse en Estados Unidos. Estamos hablando de los años 20, finales quizá de los años 20. Pero si me permitís rápidamente un homenaje a José Robles. José Robles tiene la dignidad de que cuando comienza la guerra civil en España, el golpe de Estado, él es profesor en Estados Unidos, tiene una situación espléndida, es amigo de John Dos Passos, es amigo, tiene unas relaciones allí formidables, pero él por dignidad o por patriotismo o como queráis llamarlo, se vuelve a España, ¿no? En el caso está en el bando republicano. Es un tipo que sabe idiomas, que sabe ruso, que sabe inglés, que sabe francés, y enseguida comienza a colaborar con el gobierno de la República y tal. Pero, curiosamente, desaparece. Sí. Desaparece porque es como acusado dentro del estalinismo, ese ya que estaba emergiendo de manera siniestra, es acusado de trotskista o vete a saber, y desaparece. Pero cuidado con la broma, que no es ninguna broma. Cuidado con el drama, para decirlo mejor. Sí. Nunca apareció, ¿eh? Yeah. Y el drama de su viuda es que nunca pudo cobrar una pensión, porque claro, no aparecía el cuerpo que le habría correspondido una pensión extraordinaria por parte de Estados Unidos, uh-huh, como profesor de universidad.
Claro. Que, bueno,
pues este era José Robles, pero bueno, Manhattan Transfer es una de las primeras novelas
sin duda,
en la que se aparece la técnica del collage, que ya la copia del cine es probablemente de las primeras novelas en las que no es la influencia de la literatura sobre el cine, mm-hmm, sino que es el cine sobre la literatura. Es algo fascinante. Bueno, es una recreación de Nueva York para D.H. Lawrence, escritor inglés, dijo el mejor libro moderno sobre Nueva York. Y Hemingway dijo algo, Hemingway, que era amigo de John Dos Passos, después precisamente en la Guerra Civil Española se enfrentaron por la desaparición de José Robles. Pero Hemingway dijo, quizá, al leer la novela hoy otra vez, yo la he leído para hablar hoy en el programa, me lo he pasado de maravilla, por cierto, Hemingway dice algo formidable, dice, Manhattan Transfer es la novela que los europeos, cuando lleguen a Estados Unidos, a Nueva York, van a descubrir lo que es América. Uh-huh. Cualquiera que venga de Europa para Estados Unidos, a Nueva York, que lea Manhattan Transfer, porque en el momento en que desembarque, en el momento en que baje del barco, se va a encontrar la América que ha leído Transfer. Yo creo que es uno de los mejores elogios que se pueden hacer de la novela. Y por deciros así, por si nuestros oyentes quieren seguir con la broma de capitales que son protagonistas, pues voy a decir dos o tres, si me permitís rápidamente.
Venga, rápido.
Una, La ciudad más transparente, de Carlos Fuentes, México. Uh-huh. La Habana para un infante difunto, La Habana, de Guillermo Cabrera Infante. O, por ejemplo, Lima, La Lima, de Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Quiero decir con esto que fijaros hasta qué punto esta influencia de la capital, de la ciudad, de la gran ciudad, de la metrópolis, ¿no?, como protagonista de ese enredo y ese collage de gentes y de sentimientos, uh-huh, cuajó a lo largo de la literatura del siglo XX.
Bueno, que anotamos tus recomendaciones y vamos a saber ya qué es lo que nos recomienda hoy Zabala de la Serna.
Escribí en El Mundo hace unos días una despedida sentida para Ismael Evia, que nos ha dejado demasiado pronto. La casa de Ismael, el restaurante Evia en Serrano, fue el corazón de unos cuantos cabales en los años noctámbulos. Pues en Evia sabías cuándo entrabas, pero nunca cuándo salías. Sobre todo si bajabas su escalerita de la mano de Fernando Bermejo, al cierre de las crónicas y sidriles de mayo, y arremolinabas tertulia taurina con el profesor José Serrano Carvajal, Felipe Herrero y Juan Antonio Gómez Angulo, cepedista de pro y un director imbatible del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Había lujo en la barra de Evia, sí, que se pagaba, y cariño, que era impagable. El otro día fue el funeral por Ismael, que en el DNI aparecía como Martín Tostón. Se celebró en la capilla de mi inolvidado Colegio del Pilar, en la calle Castelló, precisamente donde sus hijos, Ismael y Fernando, van a abrir el bar Martín Tostón, que pretende ser un bar de los de toda la vida. Esto, que pudiera parecer poco, es mucho. De entrada, era el sueño del viejo Ismael, y luego, un bar de toda la vida exige una barbaridad. Madrugar para arrancar con desayunos, tostadas con aceite de oliva y tomate, churros, porras, croissants, como me gusta escribir croissant en español. Y luego hay que seguir por el aperitivo, una esmerada selección de embutidos, la inalcanzable ensaladilla y las conservas, donde yo muero. Siempre fui muy latero, que no es lo mismo que latoso. Está en el número 112 de la calle Castelló, para que te pagues algo. Que en Onda Madrid no gastéis ni bromas.
Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando al séptimo cielo, es mi cielo.
Está pagado, ¿eh, Zabala? Pagamos lo que sea. Bueno, mi música, la de hoy, es Mi Camino, interpretada por Selena Gómez, que es una de las canciones nominadas a Mejor Canción, ¿eh?, de los Oscar, y forma parte de la banda sonora de la película Emilia Pérez. Exacto. No es la única. Sí. También
la trajimos a las cinco letras.
Sí, 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 sí. Pero fíjate que esto viene a colación porque Carla Sofía Gascón está nominada a Mejor Actriz en la gala de los Oscar de este año. Nada más y nada menos, ¿eh?
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es muchísimo.
Además, es la película que más nominaciones... Es la película Emilia de Pérez. Lengua extranjera
Emilia
con
Pérez.
Más nominaciones a los Oscars.
Sí, 13 creo que tiene en total. Va a ser una gran noche ver esta gala de los Oscars, sin duda, porque vamos a celebrar, Emilio, Fernando, lo de Carla Sofía Gascón, ¿eh?
Por supuesto.
Seguro, seguro. Oye, que lo tenemos que dejar ya aquí. Un abrazo a los dos. Sí, sí, sí. A mí también me apena, pero ya sabes, el tiempo, que es un tirano. Fernando.
Bueno. Adelante. Muchísimas gracias.
Que nada, un fin de semana. Gracias a vosotros. Un abrazo a los dos.
Ánimo con el fin de semana.
Sí,
ya
queda menos.
Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. 9:44.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, pues ahora hablamos de deporte a partir de este momento. Lo hacemos con José María del Toro, el partido de la una. José María, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Liga.
Liga, sí.
Protagonista ya.
Aparece la jornada número 21 del campeonato después de esta semana de Liga de Campeones. Te recuerdo que el próximo miércoles acaba la primera fase de la Liga de Campeones y se juegan 18 partidos a las 9 de la noche, que es un hito verdaderamente insólito, ¿no?, en la historia de la competición. Bueno, hoy empieza la Liga con el partido Las Palmas-Osasuna a partir de las 9 de la noche y a partir de mañana entran en liza los nuestros. A las 4 y cuarto tenemos partidazo en el Metropolitano, prácticamente no quedan entradas, va a haber lleno. Atlético de Madrid-Villarreal. El Atlético que viene del subidón de ganarle al Bayer Leverkusen 2-1 con el gol de Julián Álvarez en el minuto 90. Y el Villarreal que viene de ganar el partido del pasado lunes 4-0 al Mallorca, marcando 4 goles en 7 minutos y medio. Así que los dos vienen con la moral realmente alta. Con algunas ausencias en el Atlético, seguras la de Lenglet y Javi Galán. Los dos están sancionados, además Javi Galán está lesionado y vamos a ver si Sorloth llega o no llega a la cita. Lo tiene un poco justito, pero hoy sabremos más después del entrenamiento de la mañana. Hay entrenamiento del conjunto rojiblanco y hay rueda de prensa del Cholo Simeone, una menos cuarto más o menos, así que la escucharemos y sabremos los últimos detalles del equipo rojiblanco. Uh-huh. Además, mañana, 9 de la noche, Valladolid-Real Madrid. Vuelve el Real Madrid a la competición con un punto de ventaja sobre el Atlético y con 7 de ventaja sobre el Barcelona. El Real Madrid que en este caso viaja con la baja de Vinicius, que cumple su segundo partido de sanción. En todo caso, el Madrid la verdad que ofensivamente está funcionando de maravilla, con esa tripleta o cuarteto incluso, incluyendo a Bellingham con Rodrigo, Vinicius, sí. Mbappé, aunque Vinicius no vaya a estar en esta oportunidad, lo cual, ajá, le va a abrir la puerta a Brahim, seguramente, para estar en la formación titular.
De Rodrigo se ha hablado en los últimos días, yo incluso hoy he leído algún artículo en prensa, de la celebración que realiza ahora Rodrigo después de los goles, esa cara abierta moviéndose delante, ¿verdad?
No sé qué significado tendrá, pero...
Leyendo esta noche ese artículo, dice que es un homenaje a John Cena, que eres un luchador, ¿verdad? De lucha libre, norteamericano. Es la celebración que hacía John Cena, pero John Cena confesó que la había adaptado también de un rockero, perdona, de un rapero norteamericano, que con ese gesto quería decir, ni siquiera me ves.
Pues parece que últimamente se le ve muy bien. Ya sabes que ha habido alguna queja en algún momento de Rodrigo pensando que se le hacía de menos, ¿no?, con respecto a otras estrellas del equipo blanco. Pero está en un momento realmente pletórico Rodrigo y el Valladolid, que está en una situación muy complicada en la parte de abajo. Así que en principio partido propicio para el Madrid. Habla Ancelotti a eso de las 12:30, 1:15. Así que le escucharemos también aquí en directo en el partido de la 1. Domingo 2 de la tarde, Rayo Girona, el Rayo en casa. Viene Michel, que siempre es una fiesta, el entrenador del Girona, porque ya sabes que aquí le consideran uno de ellos. Uh-huh. Y el domingo 4:15, Real Sociedad Getafe, también a la Bordalás, a eso de las 12:30, le escucharemos con la baja segura de Arambarri y Mayoral, que parece que no acaba de recuperar del todo. Y domingo 6:30, Atleti de Bilbao, Leganés. También queda para el domingo a las 9, el Barcelona-Valencia, del que habrá que estar muy pendientes, porque lógicamente están en la pelea por la Liga. Y al margen del campeonato de Liga, tres últimos datos.
Venga.
Supercopa Femenina, el Real Madrid gana 3-2 a la Real Sociedad y se planta en la final del domingo a las 12 contra el Barcelona. Quejas de Toril, el entrenador ayer, porque las blancas llegan con menos descanso. 63 horas tienen las madridistas, 87 las culés. Y sacó Toril el asunto en la rueda de prensa posterior diciendo que no es de este partido, que siempre que juegan contra el Barça llegan en peores condiciones de descanso y que ya tenía ganas de que alguna vez llegaran en igualdad de oportunidades. Sí. La gran estrella de ayer, por cierto, la colombiana Sandra Caicedo, que dio un gol, una asistencia y fue elegida mejor jugador del partido. Uh-huh. Open de Australia.
Oye,
y esto acaba
es
de
verdad,
pasar.
Lo de Djokovic, ¿no?
¿Qué? Sí, Djokovic jugaba la primera semifinal contra Zverev, contra el alemán, este partido era de madrugada, y se ha retirado después de la primera manga. Manga muy dura, la ganado Zverev 7-6, 81 minutos de partido, la primera manga. ¿Qué ha pasado? Que Djokovic se ha retirado después de la primera manga. Tiene un desgarro muscular, no podía seguir. Decía que de haber ganado todavía el primer set, que igual lo hubiera intentado, pero estaba ya muy tocado y no podía seguir. ¿Y qué ha pasado? Que parte de la gente le ha abucheado según se iba al túnel de vestuarios. ¿Por qué? Porque supongo que pensarían, me gasta una pasta en la entrada, me quedo sin partido, se acabó lo que se daba. Y Djokovic se ha enfadado, lógicamente, con la reacción, pero lo bueno ha sido que Zverev, después del partido, justo en la entrevista que le hacen a pie de pista, ha salido a defenderle y le ha pedido a la gente que nunca más hagan esto, claro, que es un tipo que se ha dejado la vida en Australia, que ha ganado 10 veces el torneo, es de largo el jugador que más veces lo ha ganado, y que si se retira, evidentemente, es porque está lesionado, que no es ningún capricho por parte de Djokovic. Y además, en baloncesto, el Real Madrid le ganó 90-89 al Baskonia, gracias a un triple estratosférico de Sonia, uh-huh, a 1,8 segundos para el final, porque estaba perdiendo el Real Madrid por 2 puntos. Y ovación tremenda a Pablo Laso antes del partido de 1 minuto por parte de la afición del conjunto Madrid.
Sí, señor, porque volví a casa. Vamos con el tiempo. Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Gris.
Sí.
Muy gris, llovizna.
Esta va a ser la tónica ya como avanzadilla del fin de semana. La verdad es que prometíamos que esta semana iba a ser muy inestable y lo está siendo. Hoy receso de lluvias, han caído algunas llovinas por la mañana, pero nada significativo. Eso sí, la cobertura nubosa va a continuar con nosotros. Hemos amanecido con poco frío, con unos 10 grados en la capital. Uh-huh. Tampoco va a haber mucha oscilación térmica, es decir, entre las mínimas y las máximas, 4 grados de diferencia. Lo sumo, llegaremos a los 14. Y miramos al fin de semana. Sabéis que hay una borrasca, Eoin.
Eoin, vaya nombrecito.
Vaya nombrecito, sí. Personaje del Señor de los Anillos.
Ah, mira,
sí,
eso
sí,
lo desconocía yo.
Sí, y sí. Con vientos de 180 kilómetros
no
por hora
broma,
en el Reino Unido. Bien, pues aquí lo que va a generar es paso de borrascas. Esta es la primera, pero llegarán más. Y también van a llegar frentes. Mañana un frente irá cruzando a partir del mediodía la Comunidad de Madrid. Dejará algo de lluvia, pasará relativamente rápida. Bajan las temperaturas, el domingo transición, es decir, mucha cobertura nubosa pero poca precipitación. Eso sí, llega otra borrasca, dejará viento, ya empezaremos a notar los efectos de esa borrasca que nos pilla muy lejos, allá por el Reino Unido, pero coleará esa inestabilidad en forma de viento. Las temperaturas van a estar en torno a los 12 grados y ya os aviso que la semana que viene el arranque va a ser complicado, con fuerte viento, porque esta tercera borrasca se acercará mucho más a la península, con fuerte viento, con lluvia y con nieve en la sierra.
Bueno,
carrusel de borrascas.
Nos iremos preparando, sí, sí, carrusel de borrascas. Gracias, Antonio.
El lunes os doy minuto y resultado.
Venga, perfecto. Y tú nos lo das antes, ¿eh? Minuto y resultado.
Eso es. Y gracias. Ya la una. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues llega el momento de hacer el resumen informativo de la semana. Es el que nos trae cada viernes Raquel Cordonier.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Cuando uno pretende imponer la verdad oficial y única en debates como el tema climático, política de sostenibilidad, en el tema del feminismo, en el tema de los derechos y de la igualdad, en el tema de la inmigración, todos aquellos que entienden que solo hay una verdad oficial ante la cual los demás tenemos que agachar la cabeza son los mismos que ahora se tiran las manos a la cabeza por lo de Donald Trump.
Lo voy a decir en menos de 280 caracteres. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Y por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia.
As of today, TikTok is back.
¿Pero le intentó usted bajar las bragas o algo? ¿Le intentó hacer una? ¿Cuándo terminó este señor? ¿Cuánto tiempo duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo?
¿Cuánto tiempo duró eso?
¿Pero usted le dijo que parara? No, muy incómodo, ¿no? Decir usted que me dejes en paz, que no me toques. ¿Dijo algo de eso?
A mí, sinceramente, ver las imágenes que hemos podido ver todos los ciudadanos como mujer me han dolido profundamente. Y además, esa facilidad y esa normalidad en las filtraciones, la verdad es que generan preocupación.
Nosotros no somos el gobierno. Yo no voy a juzgar la actuación de un juez en el ejercicio de sus funciones. Respetamos la actuación de los jueces siempre y de todos. Lo que reprochamos a Errejón y a su partido en el gobierno es que los argumentos que hoy utiliza el ciudadano Errejón para defenderse en un juicio son los que negaba a sus adversarios como político.
Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno para aislamiento.
Hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero, por más de 6 millones de dólares.
Cada vez que han desafiado a Víctor Daldama, este acredita, aunque lo que decía tiene razón. Por tanto, conviene investigar si es cierto que tienen dinero en el extranjero.
Absolutamente falsa, mentira en su totalidad.
Un paso más en la estrategia de Junts, que no es oculta, que no es secreta. Junts se quiere cargar el país, se quiere cargar el Estado.
Que muchos no aceptamos que la Moncloa sea un edificio en alquiler.
Los grupos parlamentarios y el Partido Popular en particular
quien en el día de hoy ha decidido que se congelen las pensiones después de que el gobierno las había subido, que lo expliquen, y que no haya transporte público después de que el gobierno lo había decidido, que lo expliquen.
Que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, en familias republicanas o independientes, y algunos temen por sus vidas. En nombre de nuestro Señor le pido que sea indulgente con la gente de nuestro país que ahora tiene miedo.
Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público, a los valencianos. Es inmoral.
El gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100%. Repito, no vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas.
Por fin, viene a Valencia, no se quiere reunir con lo que él mismo dice que es el máximo responsable, el máximo competente y el único responsable de todo lo que ha pasado.
Cynthia Erivo en Wicked. Carlos Sofía.
Pues nada más, nosotros nos marchamos. Recuerde que Buenos Días Madrid continúa hasta la una de la tarde con Eli del Valle y todo su equipo. Con ellos les dejamos, volvemos el lunes y será como siempre a las 6. Que tenga buen fin de semana.